Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Niño, niño.
Nuestro productor, allá sentado atrás, muerto de frío, con una chaqueta, José Valois Vélez, de Santulce, Puerto Rico. Y me acompaña aquí en el estudio P, el bárbaro de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Sí, gracias, gracias. Voy a aclarar que la chaqueta que tiene puesta Valois, porque hay que decirlo en francés, es de los Huracanes de la Universidad de Miami, así que está bien vestido, como Dios manda.
Así es.
El mejor equipo del mundo.
Bueno, ¿qué les tenemos hoy? Hoy es quizás el día más atareado que hemos tenido aquí en deportes en mucho tiempo. Les tenemos los momentos sublimes de la pelota que arrancan mañana. Les tenemos Champions League. Les tenemos fútbol de Leo Messi, les tenemos fútbol del Real Madrid, boxeo profesional, noticias del Canelo Álvarez. Pues sí, Mikey, vamos a tener que meter boxeo ahí, yo no sé cómo, porque hay que hablar del Canelo, ¿ok? Y vamos a hablar también la fatiga muscular de Leo Messi, pero más que nada, lo que toda Cuba quiere escuchar, porque los momentos sublimes de la pelota arrancan mañana por Radio Martí en vivo y en directo a las 8 p.m. Vamos a tener un juego el martes, el miércoles, el jueves, luego el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Para que ustedes vean, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Mucha gente en Cuba se quedó esperando el juego ayer, pero yo les había dicho a mi gente en Cuba que si ya todo estaba decidido, no íbamos a tener un partido el domingo porque íbamos a ahorrar ese juego nuestros esfuerzos para los playoffs, y eso es lo que hemos hecho. Así que, Mr. Mikey, chico, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya le mandé un mensaje de WhatsApp a toda mi gente en Cuba, es más, dos, sobre los partidos que vamos a tener esta semana. Todo el mundo está muy contento porque saben que los Marlins van a jugar contra los Phillies de Filadelfia mañana a las 8 p.m. Jesús Luzardo contra Zach Wheeler. Y el miércoles también a las 8 p.m. Braxton Garrett contra Aaron Nola. La gente me pregunta, bueno, ¿qué pasa si llueve en Filadelfia? Bueno, no importa. Aquí va a estar mi socio Alfred Álvarez, y si llueve en Filadelfia, él salta al partido entre Arizona y Milwaukee, que arranca a las 7 p.m., que no es lo que queremos dar, pero por lo menos sabemos que hay techo.
No se preocupe.
Hay techo. Así
y
que,
si no hacemos una noche de béisbol.
Así es. Entonces, ¿cuál es el panorama de mañana? Cuatro juegos de playoff mañana, cuatro juegos el miércoles, y dice Alfred que vamos a tener tres más el jueves.
Sí, yo creo que de estas cuatro series, tres se van a ir a tres juegos, me parece. Yo lo puedo presentir. Texas y Tampa, yo no veo Texas y Tampa terminarse en dos juegos. Que Tampa barra Texas o Texas barra Tampa, no lo puedo creer. Me cuesta trabajo pensarlo. Mira, Arizona y Milwaukee, me parece que es una serie que tiene un chance de no llegar tampoco. En realidad las cuatro me parecen, por eso estoy diciendo tres. Toronto-Minnesota, yo creo que la gente... Sí, es verdad, Minnesota es un equipo que en playoffs no lo ha hecho bien en su historial. Llevan seis veces que han ido a playoffs las últimas veces sin ganar ni siquiera una serie. Pero a mí me parece que Minnesota le puede arrancar un jueguito a Toronto, aunque doy a Toronto favorito para esa serie. Arizona-Milwaukee, aunque la gente se va a guiar por el resultado de la temporada, Arizona no es jamón de nadie. Tiene dos pitchers abridores que son muy buenos y le puede dar un susto a Milwaukee, pero Milwaukee tiene un gran equipo, entonces por eso me cuesta trabajo pensar que vaya a ser una barrida. Y yo pienso que todo el mundo entiende que Filadelfia es un gran equipo, pero yo quiero que la gente sepa que aunque los Marlins no tienen a sus dos mejores pitchers, y eso evidentemente yo creo va a ser el factor que va a determinar que los Marlins no avancen tanto en la postemporada, con el dolor de mi alma, porque ojalá y sea así, pero los Marlins no se van a ir barridos por Filadelfia. Yo creo que los Marlins es un equipo que, bueno, lo decíamos fuera de micrófono, incluso estábamos hablando de la famosa trivia. Los Marlins nunca han perdido una primera ronda de playoffs en la historia, correcto, de la franquicia.
Correcto, pero la historia no te acompaña, te voy a decir por qué. Desde que se inventó este formato del wild card, han habido 12 series a ganar, de doble eliminación, a ganar dos o a perder dos. Solamente tres veces nos hemos ido a un tercer juego. De 12, solo 3 han ido a un tercer juego. Ok, vamos a ver si este año tenemos un poquito más de suerte y la cosa se va nivelando. Mañana a las 3 de la tarde, los Texas Rangers contra los Tampa Bay Rays. Tyler Glasnow va a ser el pitcher contra Tampa. ¿Tenemos quién va por Texas? Porque hoy no, cuando yo saqué esta información hace una hora, dos horas todavía.
Jordan Montgomery.
Jordan, mira. ¿Un socio tuyo?
Sí, ex Yankee.
Que no lo querían y mira dónde están los playoffs. Sí, y los, claro. Yankees, ¿a dónde están?
No, espérate, los Yankees soltaron a Hicks, están los playoffs con los Orioles. Soltaron a Donaldson, están los playoffs con los Cerveceros. Cambiaron a Montgomery, están los playoffs con los Rangers. Soltaron a... Esta es una lista larga. Y dolorosa. Soltaron a Joey Gallo, están los playoffs con los Twins.
Sí, ¿viste?
A Urshela, están los playoffs.
Muy bien, entonces.
Pelotero que saca ahí, agarra postemporada. Y si se queda con ellos, no, qué dolor.
Ay, Dios
mío. Estoy diciendo esto con un dolor en el pecho terrible.
Bueno, a las 4:30 también mañana, los Azulejos de Toronto contra Minnesota. Pablo López va por Minnesota. ¿Quién va por los Azulejos?
No hay nadie anunciado, pero pudiera ser Kevin Gausman. Yo pienso que, aunque no sé por el tema de los días de descanso.
Sí, él lanzó el viernes,
déjame revisar,
creo que fue.
Te voy a decir quién puede ser. Dame nada más que un par de minutos.
No, no pasa nada. Aquí, vamos a ver. No, todavía no se han atrevido a decir. Podemos decirles que ya los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee, Plaft va a ser el lanzador para Arizona.
¿Qué se te cayó, Pepe? ¿Qué se te cayó?
Plaft, ¿viste? Contra Burns.
Kikuchi. Debería tocarle por los días de descanso.
Ah, bueno.
Pero pudiera ser Gausman, teniendo en cuenta que hoy no hay juego. Y si pones eso técnicamente, puede pichar Gausman. Así que estará entre Gausman y Kikuchi.
Y Luzardo va por los Marlins a las 8 de la noche. El venezolano peruano Jesús
Luzardo. Ahí tienes la primera victoria de los Marlins.
Contra Zach Wheeler. ¿Así? ¿Ah, bueno, sí. Zach Wheeler.
El problema va a ser después de Luzardo, ¿qué? ¿Te acuerdas que decía, y después de ti qué? Hay una canción.
Sí,
y después de Luzardo.
Después de ti no es nada. No, después de ti no hay nada.
No hay nada.
No, pero te voy a decir una cosa.
No, que tengo buena voz, Pepe, que nos ponen un copyright porque piensan que es Christian cantando, ¿eh?
Qué barbaridad. Te voy a decir una cosa. Los Marlins, esto se llama bullpen by committee. Que cada uno te dé dos innings y luego metemos un pitcher cada inning hasta que termine el partido. Vamos a ver si
no, Braxton Garrett, que va a lanzar el segundo juego. No estoy quitándole, déjame aclarar esto, porque Braxton Garrett tuvo un muy buen año con los Marlins, pero, güey, a ver, no es ni Sandy Alcántara ni Eury Pérez.
Correcto. Bueno, esos son los partidos del martes. El miércoles, y no es como que sonemos como una repetición, pero los mismos equipos a las mismas horas, en el mismo Bati Canal, Bati Color, ¿ok? El Bati,
y nosotros la misma transmisión porque es Marlin Field.
Correcto, a las 8 p.m. también. Es más, les puedo decir desde ahora que si hay un tercer juego el jueves por la noche entre los Marlins y los Phillies, también vamos a brindarles ese partido. Así que, y dice, según Alfred, son tres partidos que van a ir a tres juegos, tres series que van a tres juegos, así que es muy probable que los Marlins sean uno de esos. Ahora, yo he estado todo el día siguiendo el canal de la pelota, MLB.com. Ya todo el mundo está haciendo sus conjeturas y está tratando de tener una bolita de cristal. La cubana esta que trabaja con MLB.com, Alana Rizzo, dijo que los Texas Rangers no iban a pasar de esta ronda. Y también dijo que los Orioles de Baltimore no iban a la Serie Mundial.
En la primera se la voy a comprar y espero que pase. Yo quisiera que Tampa gane y creo que va a ganar. Pero lo de los Orioles de Baltimore, tanto que no se lo compro que te voy a decir, los Orioles de Baltimore van, en mi predicción desde ahora, mira lo rápido, Pepe, que yo me estoy quitando la ropa, no te asustes, que es no es real.
No te quites la ropa, que quiero hacer.
Me estoy quitando la ropa, me estoy quedando en trusa, me puse las patas de rana, el tubo snooker, me voy a tirar a la piscina. La Serie Mundial es Orioles de Baltimore contra los Bravos de Atlanta.
Yo te voy a decir
yo
una
creo
cosa.
Que Alana no se ha dado cuenta de que los Orioles son el equipo que en toda la temporada nadie daba dos pesos por ellos. Por ende, tienen cero presión en los playoffs.
Correcto.
Cero.
Eso fue lo que dijo Mad Dog, Russo, que él sí pone a los Orioles en la Serie Mundial contra los Bravos. Pero yo le quiero recordar a los dos que generalmente en la pelota casi nunca llega el número uno de la Liga Americana contra el número uno de la Liga Nacional.
Pero, sí, pero te voy a decir qué pasa. Ese número uno que tú dices, no son los Orioles técnicamente, porque los Orioles no son un clásico número uno. Pepe, de 77, oye este dato que es muy importante, de 77 diferentes sistemas simulados que utilizó las diferentes plataformas de béisbol, incluyendo la MLB, para hacer las proyecciones del año, de 77, cero, predijeron que los Orioles iban a terminar de primer lugar del este de la Americana. Y está Caín. Este es un equipo que va contra las analíticas, contra las predicciones, contra la matemática, contra la ciencia, contra todo.
Correcto, pero tiene el mejor promedio de la Liga Americana.
Ah, sí, bueno. pero ese dato se ha reflejado más en que el caballo grandote de la Liga Americana. Esta gente no son un caballo grandote.
Te tengo un dato, porque yo también tengo acceso a numeritos, como tú. Los Bravos de Atlanta han ido a 27 series de playoffs.
No, pero lo que tienen los Bravos es un curse.
Espérate, para que tú... No, es que es mejor de lo que tú piensas. De esas 27 veces que los Bravos de Atlanta han ido a los playoffs, han sido el mejor equipo de la Liga Nacional, 20. 20 de 27. En toda la historia, estoy hablando de 1969, han ganado dos series mundiales. ¿Quieres saber lo más simpático
de
eso?
Bueno, una de las dos que ganaron no era el mejor equipo.
Así mismo, eso mismo te iba a decir. La más reciente
la
serie mundial.
Hace dos años no la veía venir nadie.
Así mismo, para que tú veas, durante 20 años fueron el número uno de la Liga Nacional y no ganaron una serie mundial. Y luego se colaron, como diciendo, por no dejar, y fueron campeones mundiales.
Bueno, tampoco no tanto por no dejar, porque tienen un genio como Antopoulos, de gerente general del equipo que formó incluso. ¿Cuándo ganaron los Bravos esa serie mundial? Los Bravos no la ganaron en el sexto juego de la final, ¿no? Los Bravos la ganaron en la fecha de cambio, cuando adquirieron a Duval de los Marlins, cuando adquirieron a Soler de Kansas City, ahí ganaron la serie mundial.
No, y ese campeonato de la liga contra los Dodgers de Los Ángeles estuvo impresionante. Así que bueno, ya saben, ya les tenemos los dos primeros días de pelota. Si hay un tercer día de pelota, va a ser exactamente igual, con los cuatro partidos serían la misma hora, los mismos juegos.
Y el jueves sería también el de los Marlins que transmitiríamos, ¿no?
Correcto.
Muy bien, muy bien.
Correcto.
La gente de Cuba está feliz con esto y lo importante para nosotros es nuestro compromiso con ustedes y hacerlos feliz. La gente de las cuatro series, ustedes lo que más pidieron entre los comentarios, que los leemos toditos, Pepe, los leemos toditos.
Sí.
Leemos el grupo de WhatsApp, leemos todo lo que nos escriben por correos electrónicos, leemos todo lo que ponen en las redes sociales, en los comentarios, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Y la gente quiere los Marlins y le vamos a dar lo que la gente quiere.
Bueno, el problema, mucha gente me preguntó que por qué no transmitíamos más los Marlins durante la temporada regular.
A mí me escribieron mucha gente.
Y yo le contesté a la gente en Cuba cuando me hacían esa pregunta. Los Marlins, cuando juegan en casa, generalmente los partidos arrancan a las 6:40. Eso significa que nosotros tenemos que estar al aire a las 6:30. Ustedes saben que este programa, Al Duro y Sin Guantes, se da de 6 a 7 p.m. todos los días. Aquí no estamos para hacernos competencia en el Departamento de Deportes. Yo, personalmente hablando, el pan y la mantequilla del deporte aquí en Radio Televisión Martí es Al Duro Sin Guantes.
Sí, no, no, y con muchísima alegría yo puedo decir esto porque ahora soy miembro de esta familia y Al Duro Sin Guantes no solamente es deporte, Al Duro Sin Guantes, no sé, los números los tienes tú, evidentemente que eres el que, pero tiene que estar entre los tres programas más importantes de Radio Martí y más escuchados. Yo tengo gente aquí en Miami, cientos, no unos cientos que oyen Al Duro Sin Guantes todos los días.
Así es.
Entonces,
muchas gracias. ¿Verdad, Valois? Está, mira qué orgulloso que está. ¿Qué te parece
sin show,
ahora?
Sin show, pero no, pero como está con lo de UM, le sí. Queda bien.
Nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. A mí me gustaría ser gerente de la televisión norteamericana en este momento, de ABC Sports, más que nada, porque ABC es el dueño de ESPN y de ESPN2.
Bueno, el dueño es Disney.
Correcto. Bueno, no, pero bueno.
El dueño es un ratón, vamos a ver.
Pero no, también tiene mucho que ver. Yo quiero que ustedes sepan que no hay en los playoffs ni un equipo de Nueva York, ni un equipo de Chicago, y solamente uno de Los Ángeles.
Y no está Boston.
No está Boston.
Ay, Dios mío.
¿Qué significa esto? El béisbol de las grandes ligas, por eso es que el partido a la hora prime time, como dicen aquí, a la hora pico, es el de Filadelfia y Miami. Te voy a decir por qué. Porque son las dos ciudades en conjunto, los dos mercados más grandes en la primera ronda de los playoffs. En Filadelfia, en el área metropolitana de Filadelfia, hay casi 5 millones de personas. Y en el área metropolitana de Miami, hay más de 3 millones de personas. Son 8. ¿Cuántos millones hay entre Arizona y Milwaukee? 2.5, si acaso. ¿Cuántos millones hay entre Texas y Tampa Bay? 3 millones, si acaso. ¿Y cuántos millones hay entre Toronto y Minnesota? Toronto no cuenta porque no está en Estados Unidos en los ratings nacionales. Y Minnesota tiene 800,000 personas.
Minnesota es un mercado que... ¿Cuántas veces tú este año viste hablar de Carlos Correa? Tú sabes, un equipo que tiene también muy poca, vamos a decir, que la gente no entienda, fama, aunque eso no es la palabra que va, pero
correcto.
La realidad del asunto es que Filadelfia es el campeón de la Liga Nacional, además.
Correcto.
Y es una ciudad, porque he estado ahí en ella varias veces, muy bonita la ciudad, y además de eso vive y muere por sus equipos de deporte, o sea,
sí.
Es impresionante. Yo estuve ahí el año pasado cuando la Serie Mundial, acabo de regresar de Filadelfia, estuve ahí narrando fútbol americano con el colegial y...
Pero es que además...
Lo único que hablan es de deporte. Las 24 horas, yo me quedé frío. La gente que estaban ahí en la calle, tú agarras el Uber, todo, lo único que hablan es de deporte.
Correcto. Pero en los 7 mercados norteamericanos, la ciudad más grande es Filadelfia.
Claro.
Y la segunda somos nosotros.
No, pero no eso. Déjame decirte algo, Pepe. Los Marlins no van la gente al estadio. Pero los Marlins tienen, para que sepa esto, pero nuestra gente en Cuba, tanto radial, en inglés y en español, como en televisión, unos ratings altísimos. Altísimo, lo he hablado con la gente de Bali, yo me he sentado a hablar con la gente de Bali, directores de Bali aquí en Miami, y he hablado con, por ejemplo, la gente de MLB, que yo, tú sabes, que trabajo con ellos, y me han dicho, las transmisiones en español de los Marlins, de Jiki Quintana y Nápoles, tienen unas audiencias grandísimas. O sea, que la gente no vaya al estadio no se traduce que no los oigan. Por ende, MLB sabe lo que está haciendo y por eso le dio el horario estelar a los Marlins y a Philadelphia.
Correcto. Así que recuerden, si hay 3 partidos, los 3 van a ser a las 8 p.m. entre los Marlins y Filadelfia. Ya ustedes, pero a lo que iba. Estando Nueva York fuera, los dos equipos de Nueva York, que son dos de los que más habían gastado, así como San Diego, que tampoco están en los playoffs. Los dos equipos de Chicago, las dos ciudades más grandes de Estados Unidos, los dos mercados más grandes son Nueva York y Chicago y Los Ángeles. Los Ángeles y Chicago se dan guerra, pero yo creo que Chicago tiene un poquito más plata que Los Ángeles. Entonces, los dos mercados más grandes de este país, con 4 equipos y ninguno está en los playoffs. Los Dodgers, menos mal que los Dodgers están, tú te imaginas, 12 equipos de playoff. Y Los Ángeles, Chicago y Nueva York no tienen ninguno de ellos.
MLB desangrada.
Y Boston también. Entonces, ¿qué pasa? ABC, que quería una épica batalla, Yankees contra Mets o Cachorritos contra los Medias Rojas de Boston. Y mira quién tiene. Toronto, Milwaukee. Yo no estoy quitando nada, estos equipos han luchado todo el año, pero la televisión, yo quiero ver los ratings de la segunda ronda de los playoffs y de la primera ronda de los playoffs en la televisión cuando salgan la próxima semana.
Sí, este tema de, a ti te gusta mucho, yo me he dado cuenta de eso. Te gusta mucho el tema de los ratings. Si quieres, para que nuestra gente sepa también, ABC es el que va a transmitir la Correcto. Serie de Texas Tampa.
Que es el dueño de ESPN.
ESPN como tal, pero bueno, el canal ABC como tal, uh-huh. para que la gente lo sepa, en Cuba es el canal número 10. Y le digo esto a la gente, ¿por qué? Porque en Cuba a veces cuando hay mal tiempo, sí. o cuando tienes una antena un poco altica, si la suben un poquito, se ve el canal 10, se ve el 10, el 4, que son canales, para que la gente entienda, son canales que se agarran con antenas de bigote aquí en Estados Unidos Perfecto, también. Okay. Que ese es el canal, o sea, que ese juego lo va a poder ver cualquiera, no tienes que estar suscrito a un cable, para que no entienda nuestra gente, no tienes que tener un DirecTV.
Correcto.
Y ESPN va a transmitir Toronto, Minnesota y Marlins, Filadelfia. Y ESPN 2 es quien se va a encargar de toda la serie Arizona-Filadelfia, Arizona-Milwaukee.
Esa es
fíjate
otra cosa.
Fíjate tú lo que tú decías de esa serie, que ESPN 2 es quien va a dar Arizona-Milwaukee, basado en que ESPN 2 tiene una audiencia un tercio de la que tiene ESPN, por
Correcto.
Ejemplo.
Para mi gente en Cuba.
Es que es muy poca gente la sí. que ve esos equipos.
Yo siempre hablo de ESPN, así como el canal de la pelota. No todo el mundo tiene en el cable básico que uno compra de la compañía. No viene necesariamente ESPN 2
no.
y no viene necesariamente el canal de la pelota MLB Network.
Tampoco.
Así que hay que pagar por cada uno
todo
de esos
eso
canales.
Hay que pagarlo. Todo
casi
eso que
casi
pagarlo.
Todos traen ESPN básico, eso sí.
De hecho, aquí de estos cuatro juegos, el que para que sepan esto, nuestra gente en Cuba, que pienso que esto es un tema muy interesante, Pepe. Aunque
el único gratis es ABC.
Es el único juego que aquí va a poder ver cualquier persona que tenga un televisor es el de Texas y todo.
Correcto. El resto hay que pagar para que ustedes vean cómo se ha puesto la televisión en este país.
Claro.
Está como la Champions League
y
en
te
Europa.
Pregunta por qué todo el mundo está viendo YouTube.
Sí. Muy bien, damas y caballeros, música maestro. Cuando regresemos, vamos a tener a Daguito Valdés. En el minuto 23, hablando de fútbol, soccer, Daguito Valdés, en el minuto 23. Viste, yo también sé cantar, ¿ok? Hay Champions League mañana.
No con mi voz de Cristian Castro.
¿Tú puedes creer que mañana, además de cuatro juegos de pelota de postemporada, hay ocho juegos de Champions League? Todo eso y mucho más. El Real Madrid ganando en Cataluña cuando regresemos después de estos mensajes.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo? The name of the game.
Es el minuto 23 y eso solamente significa una cosa. Daguito Valdés desde España, hablando fútbol, y el Real Madrid acaba de recuperar el primer lugar de la liga y ahora, fresquito como una lechuga, hace su asalto a la Champions League. Daguito.
Hola. Sí. Minuto 23 con el fútbol, con David Valdés y con el fútbol. La verdad es que un placer de nuevo estar aquí. Y sí, el Real Madrid asaltó la punta de la Liga, ganando de manera, digamos, inesperada, porque tampoco se creía que iban a ganar por goleada 0-3 en Girona. No porque Girona sea un equipo que le puede hacer fuerza al Real Madrid, pero es que es el equipo que en ese momento, empezando la semana número 8 de la Liga, era el líder invicto de la con primera división española. Y bueno, pues el Real Madrid fue, y lo que se esperaba que sería un partido disputado, fue un auténtico baile para el conjunto merengue. El equipo de Ancelotti ganó, ya digo, por goleada 0-3 con goles de Joselu, Tchouaméni y Bellingham, que no podía faltar a la fiesta. Fue el MVP de ese partido. Bellingham anotó gol, y además también dio asistencia con una feísima entrada de Nacho, que eso sí, bueno, lo más feo que se dio en ese partido, innecesaria entrada de Nacho, que muy probablemente se pierda al menos, se está diciendo, hasta 3 partidos.
Bueno, yo vi los highlights de ese encuentro, porque yo no me voy a gastar 99 minutos de mi vida viendo el partido completo, pero sí en YouTube están 13 minutos de los highlights, y yo vi que el Girona se falló 2 goles que hasta tú hubieras metido. O sea, solito, íngrimo, enfrente de la portería, el tipo patea a la derecha y el otro patea arriba. ¡Qué barbaridad!
Sí, hubo oportunidades claras para el Girona, como no podía ser. Es un equipo de Michel que juega fútbol directo, que juega bonito, que juega a la ofensiva, pero la verdad es que el Real Madrid mayoreó. Es decir, no para quizás el partido pudo haber terminado 3-1, pero que merecía la victoria el Real Madrid, pero de sobra. Es decir, el Real Madrid fue muchísimo mejor que Girona, y yo creo que, bueno, pues como tú dices, recuperan la tabla de posición, recuperan en la punta, en la tabla de posiciones, donde ellos tienen 21 puntos, el Barcelona tiene 20, y ahora el Girona, que está en tercer lugar, tiene 19, con el Atlético de Madrid, que fue la otra gran campanada de la jornada, Pepe. Y te cuento, en el minuto 27 estaba ganando 0-2 el Cádiz en el Civitas Metropolitano, 0-2. Y bueno, pues en el minuto desde el minuto 32 hasta el minuto 66, el Atlético de Madrid, en 30 y tantos minutos, remontó el partido. Gol de Ángel Correa para el 1-2, gol de Nahuel Molina para el 2-2 y gol de Angelito Correa para el 3-2 en el minuto 66. Es decir, le sobraron, 23 minutos al Atlético de Madrid para remontarle al Cádiz y ganar 3-2 y seguir en la lucha, en la clasificación. Tienen 16 puntos. Y en el quinto lugar, la Real Sociedad, que bueno, pues está un punto por arriba del Atlético, el Athletic Club de Bilbao, que ya cierran los 6 puestos que dan acceso a la Europa, a las competiciones europeas.
Correcto. Bueno, Daguito, se van a jugar 16 partidos de Champions League, 8 el martes, 8 el miércoles. Aquí tengo el calendario completo. Si yo fuera fanático número 1 de fútbol del mundo, yo solamente me molestaría por seguir 6 de estos 16 partidos que se van a jugar. ¿Tú en realidad piensas que alguien fuera de Ucrania va a ver Shakhtar Donetsk contra Amberes? ¿En serio?
Sí, la verdad es que no creo que haya mucha gente que sintonice ese partido, la verdad.
¿Y qué te parece Young Boys contra la Estrella Roja?
Igualmente, es que tienes razón. De eso se trata la nueva Champions, ¿no? De intentar que bueno, se enfrenten la mayoría de los partidos, equipos importantes, pero también hay, vamos a ver la parte positiva, también hay partidos bastante interesantes, ¿no?
Bueno, el martes hay 3 partidos interesantes. El Inter de Milán recibe al Benfica de Portugal, 2 ex campeones europeos, ¿ok? Yo estaría dispuesto a ver los highlights de 15 minutos de ese partido. Luego está el Napoli, el actual campeón de Italia, recibiendo en el estadio Diego Armando Maradona al Real Madrid. Yo sí pagaría por ver ese partido.
Ese es el mejor partido, sin duda, no solo de martes, sino que creo que el Napoli-Real Madrid es el mejor partido de esta semana en la Champions League. Los campeones de la Serie A, los actuales campeones, defensores de la, del campeonato italiano, reciben al Real Madrid. Un Napoli que ha venido creciendo después del cambio de técnico. Recuerden que no está Spalletti, que fue el técnico que los llevó al milagro de ganar la Serie A. Digo milagro porque no eran favoritos en lo absoluto. Cogió Rudy García, que era el técnico de Al-Nassr, el técnico de Cristiano Ronaldo, y bueno, pues fue despedido de Arabia Saudita y cogió el Napoli. Y la verdad es que no empezó del todo bien, sobre todo pinchando en algunos partidos, empatando contra Genoa, empatando también contra Bolonia, pero en el debut de la Champions, 1-2 en Braga, ganaron, y ahora es un duelo invicto, porque recuerden que el Real Madrid ganó 0-1 o 1-0 en el Bernabéu, con gol de Jude Bellingham al minuto 94 de Unión Berlín, y en este grupo, pues, esto es un duelo de invicto, un duelo donde de victorioso, ¿no? Un duelo donde están donde ambos equipos ganaron su primera fecha. Y yo creo que se van a discutir aquí en este partido, ya van a discutir el primer lugar del grupo. Es decir, depende de lo que del resultado que haya en este partido y en el siguiente, en el Bernabéu, cuando el Napoli le toque visitar al Real Madrid, bueno, pues por ahí se va a estar definiendo el primer lugar del grupo, a no ser que haya alguna sorpresa inesperada. Correcto. Yo creo que ese es el partido más interesante.
Bueno, y otro partido que yo estaría dispuesto a ver los highlights, el Sevilla, el actual campeón de la Europa League, contra el ex monarca continental PSV Eindhoven. A propósito, hablando del Napoli contra el Real Madrid, la idea de la Superliga Europea no es nada nuevo, no es una idea nueva. Es más, esta idea surgió porque cuando Sergio Berlusconi era el dueño del Napoli y Diego Armando Maradona jugaba con el Napoli, el Real Madrid eliminó al Napoli en el primer partido cuando había el formato antiguo de la Liga, de la Copa Europea, que había que jugar, esto sí era un sorteo de verdad, y había que jugar un partido en casa y otro de visita. Bueno, en esa situación el Napoli era el favorito para ganar la Copa Europea y el Real Madrid lo eliminó en la primera ronda. Y ahí fue donde Sergio Berlusconi dijo, no, esto no puede ser. Uno no puede ser campeón de la Liga Italiana y tener un mal partido, te eliminen en la Copa Europea. Y de ahí salió la idea del formato actual de la Champions League y también de la Superliga Europea.
Efectivamente, tienes razón. Siempre hay personas que tienen, ya te digo, el propio que mencionas, también Florentino Pérez, son, adelantados a su tiempo, ¿no? Y aunque ahora, yo digo, la Superliga no va a ser en un futuro próximo, en algún momento yo creo que sí va a tener...
Pero, Daguito, el próximo formato de la Champions League, el que vamos a tener el próximo año, se parece mucho a la idea original de la Superliga Europea.
Efectivamente. es que, es más, la UEFA... cogió digamos el formato y lo reformó. Esta reforma gigantesca que tiene la Champions es debido a la presión que la Superliga le metió. Eso no es ningún secreto, es decir, cambiar el formato, también van a cambiar la repartición de los derechos televisivos, los premios en metálico. Todo esto viene dado por la presión ejercida de la Superliga. La Superliga no tendrá lugar como competición, pero definitivamente sí ejerció presión en Seferin, en la UEFA, para cambiar el formato.
Así es. Bueno, Daguito, entonces el miércoles hay 8 partidos más de Champions League. El Atlético de Madrid contra el Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo. El Borussia Dortmund contra el Milán en un choque de ex campeones europeos. ¿Quién te gusta ahí entre esos dos partidos?
Bueno, a mí el Atlético de Madrid siempre me parece un equipo realmente competitivo. Yo creo que puede ganar perfectamente sus partidos. El Bayern va a enfrentar el martes Eso sí, el Copenhague debe ganar fácilmente, el PSV y el Sevilla, como dijiste, también el Arsenal visita el Lens, que también es un partido importante, y como dijiste, el Atlético Madrid me gusta en casa ganándole al Feyenoord. Ese Newcastle PSG, que es uno de los equipos, uno de los partidos también más interesantes de la jornada, me parece también efectivamente un duelo de titanes, y el Newcastle en casa, ojo que le puede poner bastante difícil las cosas al Paris Saint-Germain. Y no olvidar esa visita del Barcelona, como bien tú apuntas, a Portugal. Porto, que sabe lo que es ganar la Champions, recibe al Fútbol Club Barcelona. Creo que también es un partido interesante, un partido que podemos fijar en el calendario para intentar ver por lo menos los highlights, como bien tú dices.
Correcto.
Y el Leipzig, Manchester City, también lo recomiendo. El Leipzig viene de empatar 2-2, hacer un partidazo al Bayern de Múnich, aunque ya sabemos, bueno, de hecho, el año pasado, cuando se enfrentó el Leipzig en Manchester City, en Alemania, fue un partido muy complicado para Manchester City, y el Manchester City viene de perder dos partidos consecutivos. Perdieron la Copa de la Liga y perdieron este fin de semana en la Champions, en la Premier League contra Wolverhampton. Ese partido va a estar interesante, Pepe, no te confíes. Leipzig, Manchester City.
Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de Leo Messi. Una vez más, no jugó el sábado. Una vez más, no jugó el sábado y su equipo se salvó, ¿ok? A duras penas, y logró empatar 1-1 contra el New York City en Fort Lauderdale. Es más, creo que el gol del Inter de Miami vino en el minuto 95, si mal no me equivoco. Así que, sí, para que tú veas. Entonces, el Inter Miami, sin Leo Messi, está en el lugar número 13. Todavía le quedan 4 partidos. El próximo va a ser el 4 de octubre contra Chicago Fire a las 8 p.m. y luego el 7 de octubre contra Cincinnati. Tengo que pensar que si Leo Messi no practica esta noche, no va a jugar el 4 de octubre.
Bueno, te tengo noticias. Ya están saliendo a la luz, algunas informaciones importantes, informaciones que apuntan. Pero mira todo cómo ha tenido que ser, ¿no? Digamos, insiders del Inter de Miami, insiders del fútbol argentino. Insiders, aquí en Europa se le llama periodista independiente, que sigue, que tiene fuentes dentro de los clubes, ¿no? Para los que no lo saben en Cuba. Y yo creo que hoy en día la información viene, la mayoría de los insiders, ¿no? De estos periodistas que no son, digamos, oficialistas, no tienen que cumplir con ningún tipo de contrato ni nada, y dan informaciones, la mayoría a las veces verídicas, de fuentes muy confiables dentro de los clubes. Bueno, pues se dice que Messi no, Pepe, podría no solo perderse el partido contra Chicago Fire, podría Messi no jugar más esta temporada, así de fuerte es la noticia. Es decir, Messi tendría una lesión de 2 centímetros en su muslo, y eso le impediría volver a jugar esta temporada con el Inter de Miami. Así de directa y cruda es la noticia que está circulando, de la cual se ha hecho eco Fox Sports, todos los diarios mexicanos, ESPN, de esta persona, de este periodista en Twitter, que es bastante, repito, bastante confiable la información. Messi está lesionado y podría perderse el resto de la temporada. Yo, en lo personal, creo que, bueno, pues la verdad es que el Inter de Miami le quedan contra el Chicago Fire, contra el Cincinnati, contra Charlotte y otra vez contra Charlotte de visita. Son 4 partidos hasta el 22 de octubre. Messi no tendría ninguna oportunidad, si es verdad que tiene una lesión de 2 centímetros, una ruptura de 2 centímetros, no tendría ninguna oportunidad de jugar hasta el 22 de octubre, pero de ninguna manera. Habría que ver si corroborar de manera oficial si esa lesión es real. ¿El club lo van a decir? No han dicho nada, seguimos en lo mismo.
No, pero a eso iba, Daguito. ¿Cómo es posible? Estos son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sé que en el mundo hispano es lo más normal del mundo no dar a conocer cómo está un futbolista. Yo me imagino que ya le practicaron una imagen de resonancia magnética a Leo Messi, o 2 o 3, y yo me imagino que ya ellos se dieron cuenta, los médicos del equipo, hasta dónde llegaba la lesión y el daño. ¿Cómo es posible que en este país... ¿Ok? Porque mira, te voy a decir una cosa. El pueblo norteamericano se acuerda, tiene una memoria muy, pero muy larga. Especialmente, como te dije la semana pasada, cuando le tocas el bolsillo. ¿Ok? toda esta gente que compró los derechos de transmisión en Apple TV, toda esta gente que pagó $2,000, $3,000, $4,000 por un asiento para ver a Leo Messi jugar, que no le estén diciendo la verdad. Yo no te voy a decir que le están mintiendo, porque a lo mejor alguien piensa que Leo Messi puede jugar el 4 de octubre en Chicago Fire. Pero vamos a ver, si tiene una lesión como la que tú dices, ¿por qué no es noticia de primera plana en todos los diarios de Estados Unidos?
Ya lo hemos hablado aquí en este programa, es porque por problemas económicos, Pepe. No porque quieran mentir a la gente, sino simplemente por problemas económicos directamente. Es decir, por problemas de intentar sostener esas suscripciones, esas, digamos, entradas al máximo precio posible, pero realmente ya no. Ya, yo creo que se está cayendo de cierta manera el chiringuito, como dicen aquí en España, porque la verdad es que ya se sabe que no, que Messi muy probablemente está lesionado y que va a ser bien difícil, bien complicado que Messi vuelva a jugar en el Inter de Miami. Yo creo esta temporada.
Pero mira, cuando le preguntan en una conferencia de prensa, si ya influencers, como dices tú, gente de influencia, periodistas que no trabajan para ninguna cadena, si ya ellos saben más o menos, tienen una idea de lo que puede tener Messi, ¿por qué cuando le preguntan al Tata Martino, óyeme, qué es lo que tiene Messi? Y él dice, no, es que, viste, él está cansado, que le duele el músculo.
Pepe, tú invitas bien a los
Viste, no, pero es que yo ya estoy cansado de oír la misma cosa, por eso que lo invito bien. No, que tiene fatiga muscular, viste. Esto fue lo que dijo en 4 o 5 entrevistas. No, que tiene fatiga muscular. O sea, ya me lo sé de memoria. Yo ni siquiera sabía lo que era fatiga muscular hasta que él lo dijo 4 o 5 veces. Si ya saben que no es eso, ¿por qué lo siguen diciendo?
Bueno, por lo que sabemos y por lo que hemos dicho aquí, incluso mi colega youtuber me lo han dicho también por privado, el problema es que es un negocio, sí, es un negocio que no ahora, si está lesionado realmente va a ser difícil que pueda salir rentable al final de temporada, cuando el primero deportivamente, ¿vale? Porque realmente sin Messi el Inter de Miami ha vuelto a ser un equipo sin contundencia, ha vuelto a ser un equipo que le pasa trabajo para ganar partidos, y luego hablamos de la, como digo, de las entradas, de la venta, de las suscripciones, pasa a ser muy difícil para el Inter de Miami y para sacarle rentabilidad a Messi ahora lesionado.
Entonces, no vamos a decir la verdad, vamos a estar así, aunque la imagen de resonancia magnética diga otra cosa. Daguito Valdés, siempre un placer estar contigo. El miércoles ya vamos a tener concretas noticias sobre la Champions League. Y quizás sobre Leo Messi, uno nunca sabe. Así que nos vemos.
Una noticia así, sí, inmediata, una de última hora.
Dale.
Bueno, Cristiano Ronaldo acaba de marcar su primer gol en la Champions League asiática contra el Istiklal, un equipo de Tayikistán, pero bueno, igual. Cristiano Ronaldo, para que se sepa, acaba de marcar su primer gol, está jugando en la Champions, en la segunda fecha de la Champions, acaba de marcar su primer gol, el Mr. Champions, líder goleador histórico de la Champions, bueno, acaba de marcar el primer gol en la Champions asiática.
Hay muchos que piensan que trajimos el viejito no indicado aquí a la MLS. Yo solamente te voy a dejar con ese pensamiento, ¿ok? Hay muchos que piensan así.
Se gusta prender fuego, ¿viste? Prender fuego.
Muy bien.
Me parece que no moja, pero empapa.
¿Viste? No, es que mucha gente, no solamente yo, si tú ves la prensa americana, dice, trajimos al viejito que no era para jugar aquí en Estados Unidos, ¿ok? Pudimos haber traído a Cristiano Ronaldo y trajimos a Messi, Messi jugó, la Messimanía duró exactamente un mes. Y mira, según tus contactos, ya terminó, ¿ok? Así que vamos a ver. Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros. Ahora aquí tenemos a otro especialista de la NBA. Nos vamos con el mejor baloncesto del mundo. Mr. Juan Pendá se pone las pilas y nos pone al día con el baloncesto de la NBA.
Hola, ¿qué tal, Pepe? También Alfred, un cordial saludo para ambos. Hay que destacar que hay que hablar primero de la WNBA. Excelente lo de New York Liberty. Han clasificado después de 21 años. La última clasificación para ir a una final fue en el 2002. Increíble, le ganaron un partido bien reñido. Lo estuve viendo en el día de ayer contra los Connecticut Suns por 87-84. Hacía 21 años que no saboreaban estar en una final. Y lo van a hacer con un equipo que es el campeón del año pasado, o sea, van a tratar de repetir back to back, me refiero al equipo de Becky Hammons, Las Vegas Aces, que tuvieron en la final al Connecticut Suns, este equipo, que hubiera sido interesante que hubieran repetido ambos, ok, para claro, ver si había una revancha, pero no fue así. La MVP regular de este equipo de las Liberty, Brainerd Stewart, guió la ofensiva neoyorquina con 27 puntos, 9 rebotes, secundada por Junkel Jones con 25 tantos y 15 rebotes, o sea, un doble-doble, y también estuvo con 21.7 rebotes y 5 asistencias Benigna Lagnit, esta jugadora de Nueva York. Y hay que destacar que, por supuesto, un triple-doble de una de sus mejores jugadoras, Alicia Thompson, se destacó con 15 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Así que una vez más, no pudieron lograr, perdieron la serie 3-1, y van a hacer ahora una final impresionante contra Las Vegas Aces, los New York Liberty. Así que felicidades a este equipo que hacía 21 años que no estaba en una final. Bueno, hay que hablar de lo que pasó este fin de semana.
Ay, lo que pasó.
Lo que pasó.
La fiesta de anoche que te perdiste, María.
Yo definitivamente lo anuncié acá. Contigo te lo dije, se lo dije también a Chambi, que habían varios equipos, pero especialmente tres de ellos. Si los Knicks de Nueva York, los Celtas o los Lakers de Los Ángeles hubieran obtenido a este jugador, creo que se convertirían contender para estar por lo menos en las finales de este año 23-24 que se avecina, y los Celtics dieron ese paso. Obtuvieron a Jrue Holiday. Sé que perdieron dos jugadores que son esenciales en este equipo de los Celtas. Uh-huh. Estamos hablando del sexto hombre más importante del año pasado, que fue Malcolm Brandon, y de uno de los defensores que jugó en el Mundial también, pero uno de los defensores que ha estado ahí, que gracias a él ha podido estar los Boston Celtics en las finales del año pasado y en las finales de conferencia contra Miami, que fue el año este que pasó. Me refiero a Robin Williams III. O sea, dos jugadores fundamentales para este equipo de los Celtics de Boston que se van ahora a Portland. Esperemos que estos dos jugadores sean titulares allá en Portland. Pero no solamente eso, pierden también dos rondas de primera para dárselo a los Portland Trail Blazers.
Pagaron carito, vamos a decir.
Sí, pagaron caro, pero aquí hay una cosa. Lo que va a mirar ahora Boston es por lo menos reforzar a este jugador que le quedan dos años con unos dos o tres años más para tener por lo menos cinco años ahí. Un gran tridente que se convierten en cuatro si agregamos y no se lesiona Kristaps Porzingis. O sea, estás hablando de Jaylen Brown, Jason Tatum, que le van a renovar este año también. Ahora Jrue Holiday y también a Kristaps Porzingis. Para mí, en lo que es la parte del este, es garantizado que este equipo de los Celtics de Boston pueda ser el favorito, seguido por Milwaukee
Portland
Bucks.
Va a estar mucho mejor.
Claro, eso es lo que yo he dicho.
Con DeAndre Ayton, Holiday y Kamara.
Bueno, Portland ya no tiene a Holiday. O sea, estamos hablando de Malcolm Brandon. Va a tener un buen backup ahí con Robin Williams III. En el caso que lo dejen, porque ya Portland definitivamente tiene muchas figuras jóvenes también ahí que quieren desarrollar. Pero vamos a ver qué pasa. No creo que Portland esté entre los ocho favoritos como se ha armado el equipo del oeste, o sea, la conferencia del oeste con jugadores importantes. James Harden, por otra parte, sigue y
esto
lo ha,
no es sorpresa.
Y lo ha
no
reafirmado.
Fue el día de los medios, no fue.
No fue el día de los medios, eso quiere decir que no va a estar en la pretemporada, no creo que vaya a comenzar tampoco. Que juegue o no juegue, ya eso sería una opción de él, ¿no? Yo creo que pudieran venir multas si no juega. Va a ganar 35,6 millones el próximo año. Ahora, esos le pueden mermar ese dinero en el caso que él no quiera estar con la franquicia. Yo te voy a decir algo. Aquí el equipo de Filadelfia tiene que hacer algo, porque si dejan pasar todo este año, juegue o no juegue, este jugador, James Harden, van a perder por no coger por lo menos algo a cambio de él. O sea, yo diría que hay que cambiarlo antes que termine la temporada, o a mediados de la temporada, o antes de comenzar la temporada. Esperemos que lo haga este equipo de los Philadelphia 76ers, porque ahí hay un dilema tremendo. Sí, hay tres jugadores que son titulares, pero no se sabe todavía cuál va a ser el ala pivo con este nuevo coach que van a tener. La situación del escolta, que es James Harden, que también a veces hacía de armador, no se saben, o sea, puede ser Terry Maxey, pero en realidad Terry Maxey jugaba más en lo que es la parte de escolta. Vamos a ver, porque hay una situación y esto puede causarles, a pesar de que es el único que tiene contrato a larga duración, Joel Embiid. Joel Embiid no se sabe, si vamos a decir que Harden se vaya de ahí y el equipo no se refuerza, va a ser otro de los jugadores que para el próximo año va a pedir que también lo traspase. Así que ese es un dilema lo que tiene Filadelfia, a pesar de que lo dan como el tercer mejor equipo que está en la conferencia del Este. Pero con todos esos problemas, yo creo que Miami puede estar por encima de ellos. Y por supuesto, vamos a ver, porque ahí va a haber grandes competencias. Yo creo que desde el 6, 7, 8, 9 y 10 va a haber muchos equipos que van a competir.
¿Qué impacto crees tú que va a tener ahora Milwaukee con esto?
Bueno, Milwaukee va a estar ahí. Milwaukee quiere seguir contratando a personas.
¿Cómo piensas tú que va a ser esa pareja nueva?
Bueno, hay que adaptarse. Damon Lillard sabe que es un jugador que cuando...
Lillard tiene que jugar para ante tu compo.
Debe ser así.
Debe ser así.
Ok, pero estamos hablando...
Vamos a ver los egos ahora. Porque este es el problema siempre de los equipos cuando pones estrellas. Es el tema de los egos. Esto ha pasado toda la vida. Yo el otro día estaba viendo una entrevista muy buena con Kevin Garnett, que lo invitaron a un podcast. Y él dijo, para mí una de las cosas grandes que tuvimos nosotros los Celtics fue que dejamos los egos guardados.
Correcto.
Cuando nos unimos Paul Pierce, Ray Allen y yo.
Y estaba Rondo también
sí,
ahí.
Sí, estaba Rondo. Que vamos a decir que era un cuarteto.
Pero no los había, tres principales eran ellos.
No habían ego. Y eso es algo que otros equipos no han podido manejar.
Así es. La pretemporada comienza el día de mañana. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser efectivo. Todavía los equipos pueden hacer cambios, pueden agregar jugadores que todavía están fuera de las plantillas de los equipos principales. Y los Milwaukee Bucks acaban de obtener a Cameron Payne, que es un jugador que te puede hacer muy buenos minutos viniendo del banco. Los Spurs de San Antonio lo dejaron y va a ser interesante. La temporada 23-24 va a ser interesante para la NBA.
Muy bien, ahora nos vamos rapidito con el deporte de los puños. Bueno, el púgil mexicano Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, retiene sus cuatro fajas en las cuatro categorías distintas de 160 libras, pesos supermedianos, de todo el mundo, con la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y las otras dos, derrotando sin ningún problema al norteamericano Jermer Charlo por decisión unánime. Pero cuando digo decisión unánime, damas y caballeros, no es que el Canelo ganó por uno o dos puntos. 119-108, 119-108, 118-109. O sea, no fue ni remotamente, ni siquiera se puede discutir. Entonces, esto pone al Canelo como libra por libra el mejor boxeador del mundo, con 60 victorias, dos empates. A sí mismo. En este momento, Canelo
39
Álvarez...
de esas por
knockouts. En este momento Canelo Álvarez es el mejor púgil del planeta y yo me pregunto, ¿quién lo irá a retar?
Ya están los nombres, Pepe, sobre la mesa. Terence Crawford, David Benavides y, bueno, el propio Charlo, que no sé qué iría a buscar, pero bueno, una revancha. Parecen ser los nombres que se vienen para el Canelo. Terence Crawford, recordemos que sería para mí, bueno, la pelea. Imagínate, Terence Crawford está invicto, sí. Tiene 40-0, sí. Y David Benavides está invicto también. Así que ahí hay dos invictos que lo están retando.
Sí, pero es que Jermer Charlo, yo no sé por qué lo retaría otra vez. Lució muy mal contra él. Es más, aquí yo no vi la pelea, pero sí he leído bastante. Parecía que era un sparring y Charlo era una palomita que le pusieron ahí fácilmente. Es más, yo no sé cómo no lo noqueó. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que no lo haya noqueado? Lo tuvo contra las cuerdas, literalmente, dos o tres veces.
De lo que se especula, pareciera que Terence Crawford sí está en la órbita del Canelo y la especulación es que este monarca indiscutible de peso welter estaría interesado en la pelea y estaría dispuesto a saltar, pero tendría que saltar, imagínate, tres divisiones para poder hacerlo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach. Bueno, influencia a las estadísticas que ha puesto ahí un caballero, ¿ok? Que juega con los Bravos de Atlanta, Matt Olson, para que tú le des el jugador más valioso de la Liga Nacional. 54 jonrones, 139 carreras impulsadas, ¿o todavía se lo quieres dar a Ronald Acuña Jr.?
El jugador más valioso de la Liga Nacional, ya el premio siquiera lo pueden hacer ya, se llama Ronald Acuña Jr., para mí, para mí. Y voy a aclarar que yo voto para ese premio, pero este año no me tocó ese premio.
¿Tú te imaginas en una temporada en que tú impulsas 139 carreras, revientas 54 jonrones, 27 dobletes, anotas 127 carreras, además de las 139 que impulsaste, bateas 283, tienes promedio en base de 389 y no eres ni remotamente cerca el jugador más valioso de la Liga Nacional?
No puede
¿en serio?
Serlo, no puede serlo, porque competiste contra el mejor pelotero de las Grandes Ligas en el 2023.
Increíble.
El líder en turnos a bate, en anotada, en hits, el único que batió más de 200 hits, el líder en base robada, eres el único hombre en la historia del planeta Tierra, desde que este planeta donde vivimos existe, en que ha hecho... He quedado más de 40 jonrones y se ha robado más de 70 bases.
Bueno, pero hay un asterisco al lado de la
yo
base
no le
robada.
Pondría ningún asterisco, Pepe. Eso es absurdo, poner un asterisco. Entonces tú vas no, a ser del clan de los que le quisieron poner un asterisco al pro de Roger Mary cuando rompió su récord. Todos los récords en la... El béisbol evoluciona todo el tiempo. No, antes se jugaban 154 juegos, después se jugaban 162. Cuando la época de Babe Ruth, que se jugaba con pelota de trapo, entonces todos los récords... Son récords. ¿Y por qué los demás jugadores no lo hicieron? Él lo hizo porque tiene más talento que todos los demás peloteros y por eso hizo lo que no hicieron los demás.
¿Y en la Americana?
¿Y por qué no lo hizo Mike Trout?
Tu opinión, porque estaba lesionado.
¿Y si estuviera jugando no lo hacía?
Una pregunta, en tu opinión personal, el hecho de que Shohei Ohtani no jugó el último mes completo. Okay.
No, pero Ohtani va a ganar el MVP.
Pero te iba a pedir tu opinión personal. El hecho de que su equipo no haya estado, pero ni remotamente cerca de los playoffs. Acuérdate que donde termina el equipo influye, porque supuestamente tú hiciste eso para que tu equipo fuera a los playoffs. No, pero
ya ganó un MVP sin ir a los playoffs.
Pero en el 90% de los casos, los MVPs o los premios Cy Young son de un equipo que compite y va a los playoffs. En el 90% de los casos. Ahora,
es que es una cosa que sube y cambia. Voy a decir por qué, porque no siempre se dan, no siempre es por donde se van los disparos, ¿no? En Grandes Ligas, porque no existe, para que entienda nuestro oyente, no existe una ley que dice vamos a votar por este. Yo lo que siempre he dicho es una cosa, el nombre del premio hay que cambiárselo. Yo siempre lo he dicho, porque si tú dices jugador más valioso, significa que jugamos a eso para tu equipo, o jugador más valioso para la liga, porque en este caso si un premio a la liga, es jugador, ¿quién fue el mejor jugador de todos los equipos de la liga? ¿Ok? Entonces, Shohei Ohtani fue el jugador más valioso de los angelinos, pero ¿a dónde los llevó? A ninguna parte tener ese jugador más valioso. Entonces, en este caso, mira, es complicado porque, ¿qué te puedo decir? O sea, bueno, José Abreu fue más valioso en 2020.
El último comentario. ¿Los dos mejores bateadores de la Liga Nacional son venezolanos?
No, es que imagínate, Luis Arraez y Ronald Acuña son dos extraterrestres. Luis Arraez ahora mismo es el mejor bateador de todas las grandes ligas. Y eso es una discusión que ayer se dio, que muy interesante, ya no nos va a dar tiempo, pero ayer, por ejemplo, cuando se retiraba Miguel Cabrera, la gente me decía, no, pero Miguel no es mejor que Albert Pujol, espérate. Para mí como pelotero, y esto vamos a dejar aquí los micrófonos prendidos, pero para mí como pelotero, Miguel Cabrera no fue mejor pelotero que Albert Pujol, pero sí mejor bateador. Pujol batió 2.96 por vida, Cabrera batió 307. Olvídate. O sea, mejor bateador, mil veces ganó una triple corona de bateo. Bateador. Mi jugador favorito en la historia de los Yankees es Mickey Mantle. Pero yo no puedo decirle a una persona que me diga que Ted Williams era mejor bateador, que eso es mentira. Ted Williams era mejor bateador que Mickey Mantle. Mickey Mantle era mejor pelotero para mí, en mis parámetros de comparación, ¿no?
Correcto. Bueno, Yandy Díaz terminó número 4 en toda la MLB, bateando 330. Lo vamos a ver en los playoffs. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas